decir que es nuestro mote, nuestra caballito de batalla. Está con nosotros verdaderamente Marcelo Luján. No era mentira que lo íbamos a traer y después mentimos que no viene, viene otro. Está Marcelo Luján, miren. Hola, Marcelo.
Buenas noches.
Ahí está. Bueno, muchas gracias por venir.
Soy Marcelo Luján.
Es Marcelo Luján, ¿verdad?
Efectivamente.
O por lo menos la voz de él. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por haber venido con La Mala Espera, que es un libro que acá acostumbramos a... No invitamos a nadie que no hayamos leído, así que estuvimos ahí leyendo La Mala Espera.
Muy bien.
Que ha sido ganadora del premio Novela Negra. ¿La escribiste para el premio? ¿Ya estaba escrita de antes y la mandaste? ¿Cómo fue esto?
No, estaba escrita de antes. Y este premio, en realidad, cumplía los requisitos mínimos que a mí me interesan en un premio. Por supuesto, la transparencia, que siempre la sobreentendemos, pero a veces no es así. Es muy difícil encontrar los autores, sobre todo los nobles, lo saben, un premio de novela con una dotación económica más o menos considerable que publique una editorial comercial y que sea limpio. Editorial comercial me refiero a una editorial que tenga distribución.
Sí, sí, claro.
Esa es la clara. Porque tampoco vale de mucho que el libro lo publique el ayuntamiento y no pase de la biblioteca del pueblo.
Claro, y te dan las cajas,
claro,
a vos.
Te dan a vos 50 ejemplares o 100 y digamos, bueno, arreglate como puedas.
Sí, para unas primeras ediciones, para los chicos que están empezando, está bien, yo lo hice, pero llega un momento que uno se da cuenta que la distribución es clave, ¿no? Que te lean es clave. Entonces, este premio cumplía todos esos requisitos y además tenía el plus para mí de que DAF tiene sucursal en Argentina. Entonces, claro, para mí fue... este es el premio perfecto. Y tuve la suerte, porque esto de la cuota de suerte es importante y los chicos que empiezan deben saberlo. Lo hablamos un poco en el círculo nuestro de autores que hoy en día con escribir y encima bien no alcanza. Uh-huh. Hay que tener suerte. Hay que esperar que lo lean a uno en el momento indicado, a la persona indicada, que uh-huh. cuadre la historia. Y luego la suerte, un premio no es matemática. Acá... Esta novela fue finalista del premio Clarín de novela 2005, finalista y fue segunda mención, es decir que quedó la tercera de 1300 no sé cuántas novelas, el año que ganó Claudia Piñeiro, que una novela excelente, y bueno, entonces no es matemática, hay que tener suerte y sobre todo seguir escribiendo, que es lo que yo siempre arengo a la gente que empieza, que no decaigan por un no editorial, que ahí va a haber miles de noes editoriales y hay que seguir ahí dándole.
Vamos a aclarar, cuando vos decías lo de DAF, que vos estás viviendo en España, en Madrid, ¿hace cuánto ya?
Y van a ser 10 años, sí, van a ser 10 años, un montón de años, un montonazo de años, muchísimos años.
¿Por qué pasa...? Digamos, no sé, quizás me equivoco, quizás es exagerado, pero por ahí, digamos, mucha gente que nosotros conocemos, escritores, bueno, amigos tuyos, incluso Leo Yola, y supongo que a Carlos Salem también lo conoces, digamos.
Muy amigo, lo conozco demasiado, Carlos.
¿Por qué están teniendo tanto, entre comillas, para decirlo de algún modo, éxito, o ganando tantos premios, o teniendo tanta repercusión dentro del género de novela negra?
Creo que cada autor tiene su caso diferente.
Sí,
¿no?
Sí, totalmente.
El caso, por ejemplo, de Carlos Salem, que es un autor que es una máquina de escribir, una persona aparte muy amigo de sus amigos, compañero. Esta novela ahora la van a traducir al francés, también es una alegría grandísima para mí, mi primera traducción. Y Carlos tuvo mucho que ver, la recomendó a su editor francés, le insistió. Y creo que Carlos es un caso especial porque él... tiene una metodología de trabajo, un ritmo de trabajo muy fuerte, y además el trazo que tiene Carlos, tiene una agilidad narrativa impresionante, maneja el discurso directo de un modo asombroso, lo arrastra mucho, es un lector de Osvaldo Soriano indiscutible, sí. Tiene mucho de Osvaldo Soriano, pero Carlos logró su propia voz, es un uh-huh. personaje en España muy famoso, y bueno, también yo supongo que habrá tenido suerte, que hay un editor un día que lo leyó y le gustó, y que antes uh-huh. de ese editor que dijo que sí, hubo un montón de no.
Él estaba con esta cuota de querer hacer fuerza para que
sus
libros estén acá, porque a nosotros nos ha pasado también que él vino acá, estuvo en el programa y para leerlo...
Lo hemos leído, pero claro. Prestado, porque justamente lo que vos decías de DAF... Carlos, estaba publicado por Vuelta de Página, ¿no?
Salto de Página.
Salto de Página. Que es un editorial que no está acá, no, salvo no. Puede llegar alguna vez a algún...
Sí, esperemos que pronto... Sí, pero... son editores también excepcionales, yo los conozco. Uh-huh. Chicos jóvenes con mucha fuerza y intentarán entrar al mercado argentino. Es un problema este del famoso puente entre Latinoamérica, en este caso Argentina y España, que está en el núcleo de nuestras discusiones constantemente. Es decir, a nosotros que vivimos en extranjero, en España, y a los autores españoles, no se los lee aquí porque no están los libros. Uh-huh. Y a los argentinos les pasa lo mismo.
Pero pasa a muchos niveles. Yo hoy leía justamente en el prólogo de un libro que estoy leyendo, de un libro que compré hace poco, de Caicedo, y hablaba de justamente de la falta de conexión entre los escritores latinoamericanos. Digo que en Argentina no se lee a los ecuatorianos, no se los conoce, a los colombianos, a los venezolanos, salvo a las figuras, digamos, grandes, sí, ¿no? Que se queda un poco dentro de cada mercado, no sé cómo
es. Es un problema editorial ese, es un problema claramente editorial. Nosotros no podemos hacer más de lo que hacemos. Es decir, mandar los libros a nuestros amigos por correo, para que acá lo difundan. Cuando compañeros nuestros vienen a España a tratar de arroparlo, para que también se los conozca en España. Más que eso no podemos hacer. Si el sello editorial que nos publica en España no está en Argentina, no está en Chile, no está en Colombia, poco podemos hacer nosotros, desde nuestra figura de autor. Eso es que es muy complicado. Y yo creo que tenemos que trabajar, esta generación joven que hay ahora, excepcional, uno de los puntos en los que tenemos que trabajar es ese, justamente, ¿no? Cruzar el Atlántico, es muy importante.
Sí. ¿Y cómo está, en España? Porque uno acá se va metiendo y te vas encontrando con que esto que vos hablabas de los chicos que escriben y que siguen y que no se están mucho tiempo hasta que les toca la suerte, como vos decís, o sea, hay como un grupo muy grande que uno por suerte los va conociendo y se va enterando de lo que hacen. ¿Cómo está allá la cuestión para estos chicos jóvenes, hablando específicamente de España, ¿no?
Básicamente la rueda es la misma. Lo que pasa es que hay otras determinantes en los países centrales que ayudan mucho más a la publicación. ¿A qué me refiero? Hay más editoriales independientes, hay más premios literarios buenos que tienen buenas publicaciones, y el factor clave, a mi juicio, que es la gente lee muchísimo más. Si yo lo hablaba hoy con gente de Eterna Cadencia, bueno, hago un paréntesis, me parece un proyecto excepcional, sí, tanto en la librería como en la editorial. Y le decía, el otro día fui a la Feria del Libro en colectivo, que me hacía ilusión tomar el 55, y me fui ahí, estaba lleno, lo normal, yo estaba leyendo como podía ahí, y la gente me observaba, yo pensé que tenía sucia la camiseta o tenía algún problema, porque realmente me miraban como una cosa rara, ¿no? En el subte, cuando viajo, no hay nadie leyendo, nadie. Y en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en lugares donde yo estuve circulando como transeúnte, es que la gente está todo el tiempo
leyendo en la calle, digamos.
Pero sí, porque si tardás una hora a trabajar, es que ¿qué estás haciendo? Estás flotando pensando
en la... Sin embargo, qué paradoja, ¿no? Sin embargo, la Feria del Libro está llena de gente. Llenísima.
Sí. Sí, pero la Feria del Libro siempre está llena.
No, porque yo pensaba lo mismo, que en la Feria decía... ¿Tanta gente lee en este país?
Pero en España el 50% de la Feria del Libro de Madrid es una feria abierta. Es como si la montaran en Palermo aquí con las casetas y la gente va ahí con los niños. El 50% de la gente que ahí compra libros compra solamente ese día para regalar y para todo el año. No es, yo quiero decir, no es un catalizador la Feria del Libro en ningún país. Yo creo que en la calle se ve quién lee y quién
no
lee.
Obviamente. Sí, obviamente. Sí, sí, sí.
Es que es claro, estuve en Eterna Cadencia hoy, insisto con esto, y estuve una hora y entraron 4 personas a una librería, ahora, que librería es un poco el ojo del huracán.
La librería,
¿no?,
que debe ser la más linda de Buenos Aires. O sea, debe estar entre las 5 librerías,
sí,
más lindas de Buenos Aires.
Como decís vos, los que buscan por ahí nuevo, los que buscan contemporáneo, digo, por lo que está pasando ahora... una es una librería para ir, es esa.
Exactamente.
Además, sí, son editores justamente de noveles.
Sí, sí, no, que apuestan muchísimo por los noveles. Es un tema social, no sé, complicado. Yo creo que hay que arengar muchísimo más a los niños a la lectura. La lectura es clave no solamente para quien tenga alguna idea de escribir ficción. Es clave para todo, para no tener errores de ortografía. Es muy importante la lectura. Muy importante.
También para no engancharse con otras cosas como a veces criticamos la televisión.
Los aparatos tecnológicos que hay ahora, que cada vez son más complejos y te requieren mucho más de uno para poder cumplir objetivos o para poder entenderlo.
Y bueno, hablemos igual un poquito de la mala espera. Sí. ¿Cómo fue trabajarla? Fue una novela que uno la lee y la lee muy rápido. O sea, es una novela para comerse en 2 días o menos. ¿Cómo fue escribirla?
Es una novela que empecé a escribir cuando llevaba yo muy poco tiempo viviendo en el extranjero, con lo cual la visión que yo tenía de en este caso de Madrid es diferente a la que tengo hoy. En cualquier caso, a nivel estructural, tomé, bueno, como todos, un par de decisiones al principio, y lo que más me interesaba era que fuese un texto con mucho ritmo. Creo que ese ritmo narrativo que tiene va un poco de la mano de la historia que quiero contar, ¿no es cierto? Entonces, para darle ritmo, elegí la primera persona. La primera persona, en mi caso, da más facilidad de ritmo. Pero bueno, son decisiones de autor. Luego quise, en cualquier caso, contar un poco el Madrid oculto que hay. No porque sea malo, sino porque es un Madrid que a lo mejor a los ojos del turismo y de la visión extranjera no es lo que se ve, ¿no? Es una ciudad maravillosa, Madrid, sobre todo para los que escriben ficción. Creo que están todos los personajes posibles todo el tiempo al lado de uno. Pero hay un Madrid oculto que la persona que más lo sufre es el inmigrante. El inmigrante sin recursos, ¿no? Ese es el que más empieza a conocer el submundo de la ciudad, cosas que a primera vista o en la superficie no se encuentran. Y un poco la idea de la novela era contar eso, hacer una novela urbana, que es lo que a mí me gusta, naturalista de primera hora soy, y lo que también la gracia que hacemos siempre, ¿no? Escribís una novela urbana, actual, y te sale negra, ¿no?
Sí, es un poco. Yo pensaba, cuando vos hablabas de la historia, yo pensaba que la historia de la mala espera es un poco tramposa, digamos. Uno piensa que le están contando una historia y al final se da cuenta que le estaban contando otra, o una parte de, no sé si ese giro fue algo que digamos que vos ya tenías pensado dentro de tu cabeza en el momento de empezar la novela, o si surgió, digamos, durante el desarrollo.
No, particularmente en este género de novela no suelo tener el final claro. Me dejo un poco llevar también, bueno, como César Aira, que habla de la huida, ¿no? El sistema de la huida. No, tenía 4 o 5 elementos claros en los que quería trabajar y fui avanzando por esos senderos de a poco. Me fui encontrando con sorpresas y con un montón de cosas que me llevaron a tomar la decisión del desenlace que tiene la historia, ¿no? Yo trabajo muchísimo los libros míos. Yo creo que el desenlace es el golpe. Si venís trabajando bien el tema de la obra, el desenlace, la subida al desenlace y el desenlace previamente dicho, si tenés al lector ahí, digamos, lo groby, utilizando metáforas boxísticas, con un buen desenlace lo terminás de liquidar. Y creo que el final de esta novela le da mucho a la obra, ¿no? Esto inesperado que decís vos.
No vamos a contar qué, pero...
No.
Pues justamente una vez decís, bueno, pero... Y te contaron al final de la película, pero no importa, el final de la película, porque en realidad es toda la película, pero acá en este tipo de géneros por ahí sí uno, es lo que decís vos, es el remate que uno está esperando o que uno necesita por ahí cuando entra, porque si no existiera, le falta algo, le falta una pierna a la novela.
Sí, claro, es que a veces esos son los problemas que yo veo en algunos textos, ¿no? Estoy esperando algo más. El texto está bien escrito, te llega, pero nunca el golpe que estoy buscando no. Que es un elemento más del género, más del cuento, ¿no? El cuento necesita eso del knockout, ¿no? Claro. Lo que Cortázar explicaba, ¿no? Una no gana por puntos, la otra debe ganar por knockout el cuento. Claro, lo que pasa es que la novela te permite tener digresiones, un montón de recursos que el cuento no. Y los que venimos un poco del cuento, nos cuesta mucho salirnos de la novela y ampliar las ramas, ¿no? Nos fijamos mucho en los personajes y los llevamos de la mano hasta el final, como ocurre en el cuento. Por eso intento no tener el final claro en la novela, porque si no se me agotaría enseguida todo. Necesito ampliarme, ¿no? El espectro y no fijar un final, hasta que tenga por lo menos 50 o 60 folios escritos, por lo menos.
Acá nosotros, y tratándose de un género negro y policial, podemos decir, es un buen momento para obligarte, por la fuerza, a que leas un pedacito. Inclusive hasta te hemos pedido qué es lo que queremos que leas.
Ah, sí.
Sí, sí, así que ya te marcamos y todo. Bueno, vamos a escucharte leyendo un poquito de La Mala Espera. Dale, sí, perfecto.
Bueno, vamos a ver, esto es la página 86. El personaje aquí está pasando un mal momento de su vida. Le han dado una paliza bien dada. Y mientras está entre que sí y que no, dice: morir, morir, morir. Morir con razón o por error. Morir sin saber por qué, en la humedad oscura de un puterío rumano. Morirme bien muerto y sin saber si habrá un velorio y un